la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con el deporte.
Arrasadión, bienvenidos a la movida deportiva de hoy martes 5 de noviembre de 2024. Reciban un cordial saludo de Marcial Gutiérrez, que está en el control técnico y de quien les habla Ángel Plaza en nombre de los compañeros de la redacción de deportes. Y Manuel Vilella ya está aquí en el estudio y nos iremos hasta Bulgaria para hablar con José Manuel Monge, porque está en Bulgaria para el partido este próximo jueves. Tenemos Europa League y el equipo rojiblanco se enfrentará a un Ludogorets donde va a intentar buscar la victoria, como mínimo el empate, y seguir estando en esa zona noble de la clasificación. Vamos a comenzar con los titulares, como siempre. El Atlético ya está ya preparando el partido de Europa League en Bulgaria ante Ludogorets, una buena oportunidad para afianzarse en esos puestos de arriba de la clasificación. Ludogorets, que lleva un empate y dos derrotas ahora mismo en competición europea. Sánchez, Guruceta y Jaure han sido las bajas en el entrenamiento de hoy del equipo de Ernesto Valverde. Enseguida vamos a Bulgaria para hablar, como decíamos, con José Manuel Monge. Presentado además el libro Chapeldura 25, La Gabarra vuelve a navegar. Estarán en los estudios de Onda Vasca Íñigo Crespo y Tomás Ondarra, que son los creadores de este libro. También contaremos con Juan Elejalde para comentar la última hora del equipo rojiblanco. Además, en baloncesto, tras ganar en Liga al Granada, los de Ponsarnau se preparan para el partido de mañana en la casilla ante el Kutaisi georgiano. Partido de la FIBA Eurocup, donde los bilbaínos dominan con mano firme su grupo. De todo esto vamos a hablar con Chucho Sanz. La 1 y 7 comenzamos.
Onda Vasca Conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes, porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, esperientzia paregabe bat bizitzea proposatzen dizugu Euskadiko kanpinetan eta gozatu opor egun paregabez. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Onda Vasca Conecta.
Una de la tarde y 10 minutos. Nos vamos porque acaba de aterrizar el avión en Bucarest, donde está José Manuel Monge. José, arratsaldeón, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Arratsaldeón, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Acabáis de aterrizar ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo. Hemos volado muy prontito por la mañana vía Frankfurt, Bilbao-Frankfurt a las 7 menos cuarto de la mañana. Salió un poquito más tarde porque en Frankfurt había niebla y eso ha impedido que el avión salga en hora. Y luego, bueno, en el aeropuerto de Frankfurt también hemos tenido algún pequeño problemilla porque las maletas de los vuelos previos pues también se habían retrasado y el enlace se ha complicado un poco, pero bueno, llegamos justo ahora aquí a Bucarest, tierras rumanas, por supuesto, de infausto recuerdo para los aficionados del Atlético la derrota, pero sin embargo lo pasaron muy bien, disfrutaron mucho de aquella final y sobre todo, bueno, pues con muchas ganas ya de pasar la Muga, de pasar la frontera y estar esta noche en Ruse, para mañana ya estar en Radrad, donde el jueves juega el Atlético, en un desplazamiento que es incómodo, es difícil, es complicado, el aeropuerto más cercano aparte de este era Barda, luego ir a Sofía era una auténtica locura. Es un lugar complicado, la verdad, de accesibilidad y también para dormir, porque no hay más que un hotel un poquito en condiciones y ese hotel está ocupado por el Athletic y por la UEFA.
¿Qué te iba a decir, José? Bueno, el partido es el jueves, me imagino que no habrá viajado todavía mucha afición en rojiblanca o prácticamente nadie.
No, de momento nadie, de momento absolutamente nadie. La verdad es que es una mañana, yo creo que sí, más. Hemos visto alguno en el aeropuerto, es verdad. Lo que pasa es que yo no he visto exactamente en este vuelo que hayan venido. Y lo que sí también te puedo decir es que, por ejemplo, la persona que se encarga de los viajes del Athletic sí ha venido de avanzadilla. Imagino que para ver cómo está todo, porque es verdad que mañana el Atleti viaja directo a Barda, pero no viene a Bucarest ni mucho menos, pero imagino que tendrá todavía que solucionar algún tema de logística y hasta ha viajado con nosotros tanto a Frankfurt como aquí a Bucarest. La verdad que el tiempo es muy bueno, lo que pasa que sí que va a hacer mucho frío y atención porque mañana ya nos anuncian menos 2 grados y a la hora del partido del próximo jueves, que es las 8 menos cuarto hora local, 7 menos cuarto hora nuestra, se habla de 2-3 graditos bajo cero, con lo que va a ser fresquito el que vamos a tener.
En un partido importante, ¿verdad?, para el conjunto rojiblanco, en esta competición hay que asegurar los puntos, incluso un empate será un buen resultado, creo yo, para el Athletic, ante un Ludogorets que solo lleva un empate y 2 derrotas, todavía no sabe la victoria en esta competición.
Sí, la verdad que sí, muy importante, sería yo creo que una victoria tremendamente importante y dejaría muy bien las cosas, dejaría situado el asunto yo creo que muy claro para el Athletic en esta fase de grupos, en estos 8 partidos que tiene a disputar y hay confianza plena. Es verdad que ahora Vilella nos pondrá al día de todas las bajas y todos los jugadores que están ahí un poquito perjudicados y que no van a poder estar en el encuentro del jueves. Pero bueno, más o menos, creo que la peli, según hemos viajado hoy, sigue igual, con Jaureguizar y con
Guruceta.
Vilella, está la cosa parecida, ¿no?
Sí, pero yo te quiero decir, José, que soy optimista, sobre todo con Mikel Jaureguizar, porque a Guruceta le hemos visto en el interior de las instalaciones recibiendo tratamientos de fisioterapia, pero a Mikel Jaureguizar le hemos visto ya en el exterior de las instalaciones. Sí que es cierto que trotando, que haciendo mucho ejercicio de movilidad, mucho giro, mucha rotación para probar cómo estaba esa espalda, pero yo con el bermeano soy optimista y me apuro a decir también, a presagiar que Gorka Guruceta podría llegar a estar disponible también. El que no lo veo nada claro y creo que es descarte seguro, eso ya en Sanz.
Sí, yo ayer decía que 2 semanas, intentarán igual que esté un poquito antes, pero yo creo que 2 semanas no se las quita nadie por la lesión que tiene Jan Sánchez, pero bueno, habrá que esperar a los próximos días. Por cierto, hablando también del Athletic y de las noticias que llegan desde Ludogorets, que nuestro buen amigo Andrei Demirev, al que ahora mismo lo tengo ahí delante en unos asientos, quería que hubiese intervenido, pero todavía estamos montados en el avión, digo que Andrei Demirev nos ha contado que les va a tener que enseñar a decir Athletic, porque en los titulares de prensa hablan de el gran Bilbao. Entonces dicen, no, quieto parado. Eso es, que les va a enseñar eso, y bueno, pues ya iremos dando bastantes detalles del Ludogorets. También los podéis leer en las páginas de Deia, durante estos días, está Aitor Martínez aquí conmigo y que ya tiene preparadas sorpresitas buenas, pero la verdad es que
fíjate, José, en principio, el dato que me manda Asís Martín, el Ludogorets no ha marcado en sus 3 partidos europeos, 0 goles a favor, va en el puesto 33 de 36.
Sí, y sin embargo, en la Liga pues es una pasada el paseo que se está pegando. Porque, vamos, desde que el que tiene la pasta compró el equipo y lo llevó a... que nos han contado, por cierto, por qué lo llevó a la ciudad de Razgrad. Pues para no tener, por un lado, la presión que tiene equipos como el CSKA, incluso de sus ultras, y también por otra cosa, pues porque en Radgrad no hay nada en lo que entretenerse. O sea que les ha llevado allí como para decir, venga, y que os aburréis todos un montón, pero que jugáis solo al fútbol.
Exactamente. Y otro dato curioso, José, del Ludo Goretti, seguro que lo conoces, es que está un ex, por ejemplo, del Baracaldo. Está Son.
Sí, Alex Son, sí. Sí. Alex Son, que ya contamos en su día que le decían Son por cabezón.
Eso es.
Sevillano, yo le vi un montón de partidos en el Baracaldo. Zurimendi ayer me contaba, Zurimendi sí que lo trae. Zurimendi hubo un momento en el que tuvo en el Baracaldo a jugadores que luego han estado en primera división, como Baba, como Alex Son, un delantero Bona. ¿Cómo era Bona? No recuerdo ahora mismo el nombre. Buena casa.
Sí, puede ser, me suena, que juega con cerrajería.
Bien, pues jugadores que han estado luego en primera división y que han estado a muy buen nivel, ¿no? Y los tuvo el Baracaldo de Zurimendi cuando Zuri era director deportivo.
Uh-huh. Está también por ahí Juan Alejalde. Juan, arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, buenas.
Dice que frío, José, en Bucarest, donde acaba de llegar, y que para el partido del jueves también va a hacer mucho frío. El partido va a ser caliente, ¿no?
Pues aquí calorcito.
Wow, aquí está, un día bien. Tremendo.
Por eso no tenemos que ir a los goles para nada. Estamos bien aquí. Joder.
¿Quieres alguna cosa para José, Juan?
No, que tenga un buen viaje, pues que tenga buen viaje y que acabe buen viaje, que pueda dormir en un sitio cómodo, que disfrute con el partido y que vuelva.
Hoy no vas a pelear.
¿Estás de mejor humor hoy o cómo va el tema, Alejalde? Porque ayer vaya mañanita y no lo viste, socio.
Depende de la cantidad que tengas de gente que tengas alrededor.
No, hay poca gente.
Madre mía, qué edita nos dio ayer.
Sí.
Estaba un poquito revirado.
Depende del Sanedrín que montes.
Oye, José, imagino que ahora estarás muy liado, te vamos a dejar ya, pero solamente quiero hacerte una pregunta fuera del Athletic, eso sí, fuera del Athletic, porque hemos visto hoy publicado en el correo lo del Sestao River, que plantea va a plantear a sus socios la conversión del club a Sociedad Anónima Deportiva.
Bueno, es una comunicación por parte del club ayer por la noche, a medianoche, en la que se habla de eso, de una asamblea extraordinaria, en la que, bueno, se va a sondear, van a informar de esa posibilidad. Luego eso, evidentemente, tiene su recorrido, tiene que someterse a una votación posterior. Es una asamblea informativa. Uh-huh. Y, bueno, viene motivada por... Ya en la anterior asamblea, la ordinaria, se habló de este asunto, de la posibilidad, pues por el tema económico, por cómo está sufriendo ese estado para vivir en la primera red. Creo que hoy en día es algo bastante... Yo diría que hasta necesario, sinceramente. Mira lo bien que le ha salido, que le está saliendo al Baracaldo. Yo creo que es un momento en el que los socios tienen que apelar a la responsabilidad, entender cuál es el momento del River, cuáles son las posibilidades de captación económica, escasísimas, y evidentemente si alguien viene por detrás, es alguien serio, alguien con potencial suficiente para hacerse con las acciones, en un supuesto de que se pueda convertir en SAD, a mí me parecería maravilloso, sinceramente, porque creo que es la única manera hoy en día de que el River pueda estar en primera red y, oye, quién sabe si soñar con lo que hizo en su momento la Morevieta, ¿no? Pero para mí es la única salida, si quiere estar ahí. Ahora, si el concepto de club quiere ser otro y quiere ser, pues, estar en la segunda red o incluso en la tercera, pues ahí probablemente no tengas problemas para mantenerte con el estatus del River. Pero si tú quieres estar un poquito arriba y quieres pelear por cosas bonitas e ilusionantes, pues para mí no queda otra.
Me imagino, Juan, que tú eres de la misma opinión, ¿verdad?
Bueno, claro, el asunto es si tiene capacidad no solo económica, sino social, para poder acceder a mucho más.
Claro, es lo que tiene.
Si la tiene, evidentemente es la única solución.
Bueno, José, te vamos a dejar, pero antes un mensaje nos ha llegado al WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-852. Aquí estamos tres chavales escuchando Onda Vasca mientras recorremos Bulgaria. Por ahora, solazo y buena temperatura. Un saludo para todos.
Pues mira, de maravilla, un saludo para ellos. Ya a ver si los veo en Radgrad y nos tomamos algo, que estaría muy bien.
Venga, buen viaje hasta allí. Hasta luego,
un abrazo.
José.
Agur.
Agur. La técnica,
Agur, José.
¿Sabemos, Imanol, el plan de viaje del conjunto rojiblanco?
Sí. Mañana, en torno a las 8 de la mañana, están citados los futbolistas en las instalaciones de Lezama. Su vuelo sale a las 9 con dirección Varna. A partir de ahí, pues algo más de una hora hasta llegar a Razgrad, como decía José, hasta el único hotel decente que hay en una localidad que es, bueno, pues de dimensión aproximada, por así decirlo, similar, un poquito más grande a Morevieta. pero del estilo, y a la que van a llegar, por supuesto, en autobús. Como decimos, el vuelo que saldrá aproximadamente a las 9 de la mañana desde el aeropuerto de Loyu con dirección a Varna, y a partir de ahí les estará esperando el autobús para llegar hasta el hotel.
Nos pregunta Javier si el Ejalde va a Bulgaria. No va a Bulgaria, se va a quedar aquí en casa con nosotros. En un partido, Juan, ante Ludogorets, que hay que aprovechar esa supuesta o teóricamente debilidad, ¿no?, del equipo de Ludogorets. Solamente un empate y dos derrotas, nos decía Sis Martín del Desmarque Vizcaya, que ningún gol a favor. Eso supuestamente es un equipo débil, no sé.
Mira, por puntualizar antes de que hable Juan, el Ludogorets se clasifica, como no podía ser de otra forma, para la Champions. Le elimina al Karabaj, que ahora mismo es el equipo que cierra la clasificación de la Europa League. Es decir, cayó en segunda ronda el Karabaj y ahora mismo es colista de la Europa League, y es el que se cargó en la Champions, en la primera ronda previa, al Ludogorets.
Es un partido donde no se puede fallar. Yo no digo ganar, Juan, pero no fallar.
Yo creo eso mismo. Yo creo que es un partido que es, como decíamos la vez pasada que tuvimos la confrontación dialéctica tú y yo de ese tema, que yo creo que es necesario, pero no obligatorio, pero necesario sin ninguna duda. O sea, es un partido de los que, si quieres estar arriba, tienes que ganar. La historia es, si no ganas esto, pues evidentemente vas a sufrir. Es una opción muy válida para ganar, y joder, jugar en Bulgaria pues es de lo más vulgar. Quiero decir que en cosas normales tienes que ganar con tranquilidad, y si no, por lo menos empatar. O sea, en el peor de los supuestos es puntuar en el Ludogorets, porque no tiene sentido perder. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Cualquier equipo te puede hacer una avería en cualquier momento.
Sí, sí.
Y pues
hay que estar preparado para cualquier cosa, ¿verdad, Juan? Bueno, acaban de llegar a los estudios dos personas que te conoces también tú, Juan. Uno es Íñigo Crespo y el otro es Tomás Ondarra, porque han presentado hoy un libro que se llama Chapelduna 25, La Gabarra vuelve a navegar. Íñigo, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Tomás, ¿qué tal?
Arrachaldeón. ¿Qué tal?
¿Conoces a los dos, Juan?
Sí, conozco a los dos, y además les digo, les anuncio y lo siento muchísimo, que yo no puedo ir a la presentación del libro. Como sabrás, no estoy en la mejor condición social para poder hacer cosas. Y entonces, pues, dales un abrazo de mi parte y enhorabuena.
No, no.
Te están escuchando.
Te están escuchando, se lo das tú directamente. Claro.
Juan,
están oyendo.
Es que ricasco, y ya estaremos en otra ocasión y te daremos el libro en mano. Y bueno, que. Mucho ánimo y que todo salga bien.
Sabes que hemos estado en una y mil batallas y vamos a estar en otras mil, ya lo sabes, Juan.
Por eso.
Y desde luego que tienes un libro, sabes que además tienes un libro, te lo dedicaremos con todo el cariño del mundo, Juan.
Bueno, te quedas
muchísimo, enhorabuena.
Tienes que hacer cositas.
Si puedo, preferiría dejarlo, por eso te digo así.
Vale, pues mañana
nos
escuchamos.
Y enhorabuena.
Bueno, hemos dado la presentación del Chapelduna 25, La Gabarra vuelve a navegar. Presentación para la prensa, porque el viernes es la presentación al público en general.
Así
Tomás.
Es.
Íñigo, tú ponte en el micrófono, por favor, que no es nuevo, que es profesional.
Licenciado en periodismo en la UPV, ya lo pone en la primera página.
El viernes a las 7:30 de la tarde, en la biblioteca de Vídeo Barrieta, bueno, presentamos el libro en sociedad. A todos los amigos, a todos vosotros también, a todos los medios de comunicación, junto con Lander Otaola, el actor, que bueno, va a hacer un pequeño monólogo y luego vamos a hablar sobre el libro y sobre el Atleti, los tres juntos.
¿Qué número hace para ti, Tomás, este libro?
El noveno.
Es tu noveno hijo. ¿Para ti, Ñigo?
De fútbol, el tercero, y en general en mi vida profesional, el séptimo.
O sea, que no sois novatos para esas cosas. ¿Tenéis ya callo?
Un poquito.
Yo, fíjate, en la presentación de esta mañana en Bilbao, me quedo con algunas cosas que habéis comentado los dos. Me quedo con la tuya, Tomás, de que en la eliminatoria con el Cayón ya le dijiste a Íñigo, oye, cuando vuelvas a Bilbao, habla conmigo, que tengo una idea ya. ¿Ya sí. pensabas que se podía dar este hecho de ganar una copa?
Bueno, a ver, nosotros, cuando yo empecé a escribir libros, cuando vivía en Madrid, yo me puse un reto de hacer libros sobre el Atleti o sobre Bilbao cada 2 años. Hace 2 años que habíamos hecho el Únicos del mundo, el 125 aniversario, y siempre nosotros, a ver, yo lo que no me gusta estar en el estudio es sin proyectos para plasmar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos proyectos que vas teniendo encima de la mesa, y uno de los proyectos fue ese, y a Íñigo, que hablamos muy a menudo, no te voy a decir todos los días, pero casi todos los días, Le dije, Íñigo, el próximo libro va a tener que ser este. Y ahí empezamos a trabajar, que como decía en la rueda de prensa, como os decía los compañeros, pues bueno, muchos proyectos los tenemos que meter dentro de un cajón, ¿no? Porque no salen, porque no se han cumplido lo que nosotros pensábamos, o porque el editor nos ha dicho que no, o porque los resultados han ido, bueno, como este libro. Entonces, este libro, gracias a Dios y, como he dicho, a Berenguer, ha salido, pero podía haber estado metido en un cajón.
Ha llegado a un puerto, que se dice, ¿verdad?
Exactamente.
Totalmente.
Me quedo también con una frase que ha dicho Íñigo Crespo, que escribir una hoja de papel 100 veces, como si fuera un castigo, no me voy a ilusionar con la copa. No me voy a ilusionar con la copa.
Eso dice, ha llovido, ¿eh? Eso, ha llovido.
Ahora tienes que poner otro papelito y te lo tienes que hacer como castigo. Me voy a ilusionar con la copa, voy a ilusionar con la copa.
Date cuenta que, joder, todo, yo creo que ha habido toda una generación de seguidores del Atleti, que yo creo que al final nos encontramos todos. Y Manol quizá no. Y Manol
no vio ganar la copa.
Por eso. Y Manuel lo ha visto ahora, ¿no?
Yo sí la vi. Yo estuve en el Bernabéu.
En el Bernabéu 84, ¿no? Claro.
Tú también ibas claro. a
la esa generación que estuvimos en el Bernabéu en el 84, la Copa del Atleti, allí vivimos muchas cosas, ¿no? Y entonces siempre lo teníamos muy icónico, ¿no? ¿Cuándo veremos al Atleti otra vez ganar? Y todos los años, independientemente del estado del equipo, cuando empezaba la Copa, todos teníamos el rollo, ¿qué día la final? Hay que ir a la final, ¿no? Y en los años 90 fueron muy duros. En el año 90, recuerdo, no sé, un año nos eliminó el Cartagena, otro año el Jerez, otro año el Cádiz, claro. El Lanzarote más recientemente. O sea, que es que al final, y yo recuerdo un año, lo he recordado en la rueda de prensa, pero es verdad, que la frustración llegó a tal momento que recuerdo como terminó el partido, un cuarto de final contra el Mallorca, nos eliminó, me escribí en el papel como nos mandaba el profesor de la Igastola, ¿no? No volveré a ilusionarme con el Atleti en Copa. Y lo escribí 100 veces.
Muy bien.
Para que, y luego, bueno, sin pues embargo...
Y Manuel no se acuerda por la juventud que tiene Imanol, pero antiguamente se decía, la final de Copa la juega el Atleti y otro más.
Y otro,
no,
sí.
Pero eso lo he escuchado yo. Esa frase se recuperó, yo creo, más recientemente después de la final de Valencia, la primera, la del 2009.
Sí, esa frase...
Fue muy seguido todo a partir de ahí.
Hay dos frases icónicas sobre eso. Una es, la final de Copa la juega el Atleti, y otro, del difunto José María Mújica, que fue el que la instauró. Y luego otra, también de José María Mújica, que la dijo en el 84, ya vuelve el León donde solía, que eran en las finales de Copa.
También es cierto que el apellido con el que conozco la última frase es, en la final juega el Atleti y otro más, que suele ser el Barça y suele ganar, así que estamos también felices de romper ese apellido.
Yo la final del 84 la vi en directo, y al año siguiente, que se jugó contra el Atlético de la final, no quise ir. Y claro,
no fui yo.
Yo también estuve.
Pues se perdió. Sí, por ir los dos. Yo no fui y por eso no se ganó.
Además, nos dieron una serie de palos.
Bueno,
de palos la policía, digo.
En otro partido, la primera final del Barça, hubo palos en el campo. Después del partido.
Fuera
no hubo palos.
No.
Porque estaba yo y no. Yo dormí en una zapatería. Bueno, entraron en una zapatería en la Puerta del Sol y no pasó nada.
Eras tú, ¿no? Eras tú el de la zapatería, ¿no? Eras tú.
Y el del Atlético de Madrid, hubo palos en la grada y luego. Palos fuera.
Una final que, por cierto, hoy en día es esa final. El primer gol de Athletic Madrid da el balón en el poste y pita penalti el árbitro. O sea, fue una cosa verdaderamente dantesca. Pero bueno,
yo creo que íbamos tranquilos, habíamos ganado la liga. Bueno, yo siempre la recordaré por los palos que he dicho antes. Y por la autoexpulsión de Rocky Lizeranzu en el último minuto, con Hugo Sánchez tendido en el suelo, que nadie sabía que había pasado.
¿Qué había pasado? Que lo quedaba un recadito.
Le pasó.
Era un recadito, o sea, un recadito, un aviso.
Un aviso.
Te voy a avisar de esto. La próxima no te voy a avisar, va a ser mayor que esto.
A mí años después me reconoció Rocky porque le pregunté por el tema y me dice, yo antes del partido se lo había avisado y ya como íbamos perdiendo, pues se lo di.
Y las palabras de Rocky era... Hugo Sánchez, además de ser un gran jugador, es un verdadero payaso y le gusta hacer circo. Palabras textuales.
Ciñéndonos al libro, he entrado curiosamente a abrir una página en concreto, que es la del partido del Rubí. La imagen más icónica de ese partido, yo creo que para por lo menos los que habitualmente estamos en redes sociales, es la de Galarreta pidiendo la hora.
Sí.
Me esperaba esa ilustración.
Bueno,
hubiera sido muy carismático, porque resume muy bien lo que fue la Copa para
el Atleti. El sufrimiento de ese partido, sí. Creo que el libro lo refleja bastante bien.
Sí, por eso lo he leído, y sé que este toca Duares tiene el protagonismo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero fíjate que para mí la imagen del partido es esa.
Pues sí, igual, pues tienes razón, que podía haber sido esa, ¿no?
Igual que si habéis dicho además en la rueda de prensa que habéis tenido que quitar muchísimo material que sí, no entraba en el libro porque es imposible. De... Por cierto, no fue el Lanzarote, fue el Formentera el que nos
iluminó. El Formentera, tienes razón.
Y otro apunte, hay que felicitar a un señor, un chico, Dani Sainz, de La Fuente, que es su cumpleaños, y nos ha pedido que le, que le felicitemos.
Soriona, Dani.
Soriona, que te regalen este libro, que es una maravilla.
Totalmente.
El que compre el libro, ¿qué se va a encontrar en este libro?
Bueno, pues se va a encontrar un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, bueno, se va a encontrar las 25 copas que ha ganado en la historia del Atleti, y se va a encontrar lo que fue el camino para conseguir la 25, lo que ocurrió en Sevilla, y lo que fue la ría de Bilbao y la gabarra que vuelve a navegar, ¿no? Vas a tener el recuerdo, ¿no? El recuerdo de lo que fue, después de 40 años, volver a quitarnos, a ganar y quitarnos este peso de encima y decir, bueno, ya lo hemos ganado y ahora la ganaremos el año que viene, dentro de dos o dentro de tres, o lo que sea, pero no dentro de 40 años.
Entonces, yo hablaría subrayando las palabras de Tomás, y hablaría de dos cosas. Por un lado, creo que es un libro lleno de personalidad, en el sentido de que, igual que el único en el mundo, repasamos por vez primera la historia del Atleti, no en fotos sino con ilustraciones. Aquí lo mismo, o sea, aquí se recuerda la historia del Atleti y la historia coopera. Es el primer libro en 126 años que tiene el club, en que es el primer libro que habla de algo tan icónico para Atleti como es la Copa, que es su competición fetiche, su competición, yo creo que la más amada por todos nosotros, ¿no? Y esto es un repaso a eso, es un repaso a la historia del Atleti poniendo el foco en la Copa. Hay, por supuesto, se cuenta la última Copa, yo creo que con gran profusión de datos y análisis e ilustraciones, pero además de eso se cuenta, por un lado, las 24 anteriores. Por otro lado, hay un montón de estadísticas del Atleti en Copa, los jugadores que más goles han marcado en Copa, los jugadores que más partidos han jugado en Copa, los jugadores que más finales han jugado en Copa. Y luego, a mí hay una historia que me gusta mucho. Hace un rato veníamos comentando Tomás y yo para acá. Repasamos todos los jugadores de la plantilla, todos, y lo que se dice de cada uno de ellos no lo decimos nosotros como autores, sino fue lo que dijo Iker Muniain de sus propios compañeros en el balcón del Ayuntamiento de Bilbao.
Pues también antes con Imanol, ¿verdad? En algún caso solamente dice el número.
Sí, más escueto, otros más largo.
Se
pero
explaya
bueno.
Más.
Con Ollán Sánchez se explaya un poquito más, ¿no?
Sí, con Eguiluz también le cuesta un poquito más. Maneras, sí. Incluso con
tampoco
Herrera.
Tampoco contento, entonces.
Es curioso como con Olascoain, que estaban a Leibar, ¿se acuerda de él?
Verdad.
Hay cosas, si las... Bueno, hay cosas de Iker, ¿no?
Tomás, ¿tú has maquetado el libro? ¿Tamaño bueno, grande? ¿Por qué es tamaño del libro?
A ver, pues en contra de lo que decía nuestro editor, y peleamos mucho cuando yo diseñé el libro, creía que esta historia necesitaba en volumen. En volumen no, necesitaba ser más grande que los otros libros que nosotros hagamos. ¿Por qué? Pues por las ilustraciones, por el impacto, porque creo que va a ser una cosa de aitas a hijos. Creo que los niños necesitan ver la ilustración fuerte, porque estoy convencido de que va a ser un recuerdo y un libro que se va a regalar de aitas a aitites, de aitites a nietos, y necesitaba eso, el impacto visual que necesitaba este libro. Es un libro, por supuesto, que iba... Son menos páginas del Únicos del Mundo, que fueron casi 300 páginas. Pero por eso esta maquetación es totalmente distinta, potenciando lo que es la ilustración.
¿Cuántas de las ilustraciones que has hecho, Tomás, ya tenías hechas? Porque tú tienes una galería de ilustraciones sin publicar todavía,
sí.
Que podéis hacer 5 libros.
Sí,
solamente
sí,
con
sí.
Con los dibujos que tienes,
sí,
puedes hacer 5, 6 o 7.
A ver, yo tengo una manía y me ha visto trabajar Íñigo en el estudio. Yo sí tengo algún rato libre cuando tengo... A ver, mi trabajo es ilustrar, pero cuando tengo algún trabajo o un tiempo libre de dejar de ilustrar para algunas cosas que me han pedido...
Sigues ilustrando.
Sigo ilustrando. Entonces, si ilustro para relajarme, cojo cosas que me apetezcan dibujar. Y una de las cosas mías es el Atleti, vosotros lo sabéis muy bien. Entonces, bueno, pues voy dibujando igual a los chavales nuevos... gestos de Iñaki, gestos de ahora de su hermano. Bueno, Y esas cosas, pues bueno, van ahí hasta el tiempo que me dé, alguna acuarela, alguno no sé qué, lo dejo ahí, lo aparcado, sigo luego con mis cosas. Pero sí, podría hacer muchos libros de...
Sin embargo, es verdad que en este, que en este libro, ahondando en lo que dice Tomás, no hay tantas ilustraciones hechas, porque sobre todo en lo que se refiere al partido en general, esos son partidos de la propia... Sí. O sea, son imágenes de la propia final. Lo que sí es verdad, y bueno, a lo mejor estoy desvelando una cosa que no tengo por qué desvelar, pero bueno, sé que Tomás me va a permitir la licencia. Hay muchas ilustraciones de Tomás que yo creo que incluso no las ha visto en ningún sitio, sino que son imágenes o focos que él tiene en la retina de cosas que pasaron ese día, en la ría, en la final, ¿no? Hay bueno, mucha eso. Cosa de inspiración, ¿no?
Pura bueno, son mezcla de todo, ¿no? Muchas veces te tienes que basar en cosas reales, que son las fotografías que se publican en medios, en internet y tal. Bueno, luego vas buscando, rastreando la historia de los penaltis que has pasado ahora, Ángel. Pues bueno, era una historia de ver, no estaban las imágenes de todos los penaltis, de ver por dónde se tiran, de ver por dónde Julen se tiró para un lado, se tiró para el otro. Bueno, era tener que recoger todo, ¿no?
¿Autoilustrarse es lo más difícil?
Totalmente. Totalmente. Yo mi ilustración...
Ya se lo pregunto yo en la presentación. Yo...
¿Ah, sí?
Sí, mira. Yo mi ilustración la repetí varias veces y al final dije, bueno, se acabó.
Una foto de tu mujer.
Sí, y ya está. O sea, paso por aquí y que luego, cuando la ha visto mi mujer, ha dicho, joder, si estás feo. Dios, ¿qué voy a hacer? O sea,
guapo no nos puede sacar, eso, Tomás, guapo, ni a ti ni a mí, porque estaría, no lo somos,
pero... estaría un poco más feo, pero es que dije, joder, es que es muy difícil. Y también me pasa... con gente que tengo muy cercana. Cuando hago retratos de gente que conozco mucho, creo que están mal y me da corte. Y lo repito, y me pasa mucho con jugadores, ¿eh? Con jugadores que he tenido relación o que tengo pues relación.
Ponemos, claro.
Hostias, por ejemplo, cuando tengo que hacer una ilustración del Chopo, que para mí el Chopo significa mucho, siempre creo que está mal. Porque
y él te ha dicho, has hecho un montón de ellas.
Sí, pero él siempre me dice,
que está bien.
Perfecto. Pero a mí mismo digo, joder, es que al Chopo le tengo que sacar de 10. O sea, no le puedo sacar en 9.5. Y yo mismo me pongo nervioso, me entiendo de...
Aquí dice un oyente que para cuando la salida del libro, celebrando la 26...
Bueno, en rueda de prensa...
Bueno, habéis dicho que estás preparando ya la Europa League.
Sí.
Algo estamos haciendo.
Que
sí.
No sabemos si llegará a buen puerto o no, pero que se lo están
preparando.
Bueno,
pero daros cuenta y es que el tema es tan bonito de cerrar el ciclo
europeo
en Bilbao, que sería la leche. Por eso estamos trabajando con ese tema ya y viendo cómo vamos a quedar campeones en Bilbao. Que dicen, joder, no lo digas porque entonces no hay que, da igual. O sea, yo me acuerdo de niño la primera vez que lloré en San Mamés contra la Juve.
La Juve.
Y jo, esa historia... Hay mucha gente que dice, es que el fútbol nos debe algo, ¿no? Esa es una frase que yo creo que no nos debe nada, pero bueno, lo que tenemos que hacer es ganarla. Y ya está. Y ganarla en casa, ¿no? No va a ser fácil, va a ser muy difícil, pero tenemos que estar trabajando, porque si nosotros nos ponemos a trabajar, imagínate...
Al día siguiente de la final
no, tiempo, no llegamos.
No hay tiempo,
claro.
Entonces, bueno, pues eso.
Bueno, ese material que lo vais guardando de todas maneras.
Sí, sí, nosotros vamos guardando. Oye, que son cosas, o sea, al final son cosas que ya se utilizarán o no. Oye, pero si sale, es bueno.
Claro,
¿eh?
Me quedé con una frase que has dicho en la presentación, Tomás, del libro esta mañana, que tiene como referencia la final de Copa en Sevilla, de cómo salía el público en silencio.
Sí.
Totalmente.
¿Eso cómo se refleja en una foto, en un dibujo, que no está aquí en el libro?
No,
no se puede reflejar. ¿O?
No, yo lo cuento en texto porque aquello es muy difícil de entender. Yo creo que, bueno, vosotros también lo vivisteis, nos dábamos abrazos en silencio, abrazos fuertes con la gente que nos íbamos encontrando. Los kilómetros hasta llegar al puente eran... en silencio, no se cantaba, no se... Dices, joder, sí, son la 1:00 a.m, pero hemos ganado la copa, o sea, es un...
Fruto de la tensión, no sé de qué.
Y es la tensión, o sea...
La palabra más repetida fue...
Los años,
exactamente.
Claro, totalmente.
Entonces dices, joder, nos hemos quitado un peso de encima, hemos ganado. Yo creo que mi crío pequeño que iba conmigo decía, joder, ¿qué les está pasando a estos que han estado, llevan dos días aquí?
Yo creo que hubo un momento de mucha algarabía, de mucha tensión, que fueron momentos después del penalti de Berenguer y demás. Yo creo que fueron momentos que lo celebramos mucho, pero a la salida del campo, de la Cartuja, del campo, abro paréntesis, bueno, por decir algo.
Claro, todo el mundo reventado.
Sí. Sí. Es lo que dice Manol, sueltas ya toda la...
Sí, era un poco la adrenalina, decir, por fin lo hemos conseguido. Sí, por fin lo hemos conseguido.
Yo después de ir al hotel del Athletic y de ir a cambiarme, yo bajé a dar una vuelta por Sevilla, a tomar algo, y la gente estaba... yo digo, pues sí, hay más ambiente cuando se pierde. Y estábamos ahí en la zona de la Giralda y tal, tomando algo. Eran las 5 de la mañana, mucha gente tenía que ir ya poco a poco volviendo. Y la gente volvía como vuelve cualquier afición cuando has perdido.
Bueno, yo... No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo también creo que si nosotros acabamos el partido ganando 3-1 o 3-0, 2-0,
la cosa igual hubiera sido distinta.
Cambiado. Pero la precelebración, que nosotros somos mucho de celebrar, aunque juguemos contra el Barcelona en Barcelona, y luego ver cómo iba el partido y ver que se nos podía volver a escapar en Sevilla la tercera final, dice, joder, la gente, eso no nos lo esperábamos. Entonces esa tensión acumulada fue tremenda. Ya para cerrar son los penaltis, pues bueno, ya es un cara y cruz que perfectamente podíamos saber.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta finalizamos con vosotros para que nos contéis dos cositas más que nos han pedido aquí los oyentes en el WhatsApp de Onda Vasca.
Muchas gracias.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de toma, pan y moja. Y para panes horneados y a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los de Tahona Uribe. Si nos escuchas desde Santucho, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estáis tardando en ir a Tahona Uribe, panadería y pastelería. Tahona Uribe, el pan nuestro de cada día.
Onda Vasca conecta.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Bueno, vamos a cerrar con Tomás Ondarre, con Íñigo Crespo, que nos están hablando de este libro tan bonito como es el que estamos comentando. Chapelduna 25, La Gabarra vuelve a navegar. Dos mensajes, mira, ¿se va a poder comprar el libro en Bidibarrita, que es el viernes de la presentación, Íñigo? ¿Se va a poder comprar?
Sí, por supuesto, se puede comprar allí el próximo viernes, 7:30, en la biblioteca de Bidebarrieta. Allí vamos a hacer la presentación para el público y para todos los aficionados que nos quieran, por supuesto, acompañar.
Eso es, en el caso viejo. Y luego, pues un mensaje de alguien que conoces tú, creo, Íñigo, se llama Diego.
Diego, sí.
Dice, es un libro precioso y emocionante. Tomás e Íñigo son maravillosos, son puro Athletic y llevan el Athletic en el corazón.
Hombre, yo creo
que... ¿Nos hace la pelota o...?
No, nos hace la pelota. Lo que pasa es que, claro, tenemos buen ejemplo en él. Diego es una persona excepcional. Un atletichale de pro y, bueno, muy amigo nuestro. Además, es de los amigos que lo demuestran. Que es amigo, le queremos mucho. Y, desde luego, es muy generoso con las palabras que dice, pero vamos...
Por cierto, y no quiero hacer un spoiler, ni quiero poner un compromiso al siguiente al que le voy a preguntar. Tomás Ondarra. ¿Ya tienes en mente otro libro que está ya a punto de salir o qué pasa? No me digas en la temática... Bueno, ¿es deporte o no es deporte?
No, no es deporte.
Vale.
Pero sale el Athletic.
¿Es de Bilbao entonces? Has dicho antes, solo escribes de Bilbao del Athletic.
Bueno, Bilbao es muy grande.
¿Para cuándo va a salir eso?
Se va a presentar el 4 de diciembre.
4 de diciembre. Pues estaremos atentos a esa presentación de tu décimo hijo ya.
Décimo.
Madre mía, tú eres más que familia numerosa.
Total.
Íñigo, Tomás, es que ricasco por estar aquí,
Suri,
en La Vasca,
es que
y mucha suerte con ese libro, ¿eh?
Muchísimas
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Es que ricasco.
Dejamos el Atleti y Manol, me voy con el baloncesto, ¿vale? Si no te importa, voy con el baloncesto.
Sí, yo por la altura nunca he podido ser pívot, así
tampoco.
Que te dejo todo para ti.
Pero voy a hablar con una persona que sabe de baloncesto, el que más. Chuso Sanz, ¿qué tal estás, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, bien.
No tenemos a José, que está en Bucarest. José está en Bucarest.
Bueno. Allá él.
Dice que hace buen tiempo, pero un poquito fresquete, pero bueno, sin más, es lo que tiene. Oye, hoy ha habido una prensa de Jaume Posarnau para hablar del partido de este próximo miércoles, el de mañana en la Casilla, ante el Kutaisi, pero antes ha hecho referencia al partido de Granada, ¿no? Había que ganar y se ganó bien, ¿verdad?
Pues sí, se ganó bien. Además, se ganó dando un paso adelante en un tema que se nos estaba poniendo ya un poco crudo, que era cuando los equipos contrarios empezaban a jugar el karate press este que bueno, pues que de vez en cuando sale y los árbitros, bueno, pues se comen el silbo. Y eso nos había afectado bastante. Pero mira, el otro día, a pesar de los pesares, pues lo sacamos adelante y bien. O sea, bien, jugamos muchísimo mejor que ellos, pero en esa parte final... Ellos subieron muchísimo el nivel defensivo, pegaron buenos palos, los árbitros, bueno, consintieron más de lo debido y en otros momentos, como ha sido pues en el tema de Murcia y en el tema de Las Palmas, pues no supimos salir adelante y en este área, pues sí, o sea que genial.
Jo, fíjate, de hecho, Chucho, en la rueda de prensa posterior al partido, Jaume ya dijo, ¿no?, que hay que empezar a jugar... No sé si mejor, pero hay que saber jugar ante equipos que dan leña en este caso.
Hombre, no que dan leña en general, sino que en un momento determinado del partido, cuando se ven que las cosas están fatal, y sobre todo en su casa, que han sido los tres en su casa, porque esto en Mirivilla no te pasa, que han sido los tres en su casa, porque es que en Mirivilla está el público.
Sí, sí, claro.
Ya jugamos más, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, en su casa, cuando te empiezan a empujar y a pegar y tal y todo eso, dices tú, bueno, pues, y como el árbitro se acuchare un poco, pues, porque vamos, uh-huh, que no le piten antideportiva a Ubal con el castañazo.
Claro.
Es que es que el tema está en que si le pitan antideportiva se va a la calle, uh-huh, porque le acaban de pitar una técnica antes por coger el balón, o sea que, en fin. Estas cosas que pasan, pero bueno, supimos mantener la cabeza bien y bueno, y sacamos el partido adelante, que claro, es lo importante.
Y ahora vamos de nuevo a la competición europea. Jugamos mañana ante el Kutaisi, un equipo al que ya le ganamos de goleada, como se suele decir en fútbol. Yo no sé, claro, yo le pregunté en su momento a Jaume si son partidos trámite. Al final no es que sean trámite, pero es que viendo esas diferencias que hay de parciales de más 23, más 30, más 40 puntos incluso al final de un partido, yo no sé cómo llamarías este tipo de partidos, Chucho.
Bueno, está muy bien. Pues mira, el máximo anotador de esa competición de nuestro equipo es el chaval, ¿no? Mm. Domínguez. O sea, que te quiero decir que bueno, pues genial. Yo lo veo bien. Mm. Ahí pueden jugar Silla, pueden jugar otra serie de gente que juega menos en la Liga Andesa. Mm. Y bueno,
pero está claro que no son partidos para pasar apuros.
En principio no, no. Bueno, tiene que ser una pequeña debacle la que ocurra, pero yo no la veo por ningún sitio, pero bueno.
Además, este equipo, al Kutaisi, no está bien clasificado. Oye, se juega de nuevo en la casilla que tú ya estuviste en el primer partido de la FIBA allí en la casilla. ¿Qué recuerdos te trajo volver a la casilla, aunque no estuvieras en el banquillo?
Pues sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, estas cosas que te quedas un poco así como, joder, fíjate, cuánto tiempo, ¿no? Bueno, lo vi con mi hija y ella me decía, dice, joita, yo vuelvo otra vez a los 10 años. Digo, sí, cariño, sí.
Que no los tiene, pero sí, pero bueno. Vuelve. Pero se ve diferente, ¿eh? Se ve diferente al partido, más allá de la grada, etcétera. ¿Se ve diferente cuando se juega en la casilla, tú que has estado en la casilla muchas veces?
Sí, 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 la verdad es que sí, es otra cosa. No, no, no tiene nada que ver. Estás acostumbrado a un escenario más amplio, más grande, con mucha más gente y tal. Bueno, la casilla sigue siendo un sitio, una gozada de sitio para jugar, ¿eh? Porque es una pequeña bombonera. O sea que, bueno, está bien, me gusta, me gusta.
Partidos que utilizaba Yamo para dar oportunidades a los buenos habituales. Hemos visto de los 4 partidos ya jugados de Europa que los chavales que tienen menos minutos responden y responden bien. Eso también, y los que no son chavales, eso también es muy bueno para el equipo, ¿verdad?
Sí, claro, porque así tienes a todo el mundo enchufado, ¿no? Porque eso de entrenar y no jugar a ningún jugador le gusta. Y bueno, pues están bien. Repartes minutos, descansa la gente. Bueno, vas cogiendo prestigio en Europa, porque todo el mundo sabe que el Bilbao Basket está jugando esta competición y está imbatido y está pegando palos. O sea, que te quiere decir que, bueno, pues está muy bien, te da prestigio.
Bien, ya que hablas de palos, ha mandado un mensaje un oyente y pregunta, Chucho, ¿sabes si el club va a abrir una sección de defensa personal?
Está bien eso, sí, está bien eso. No, lo que es cierto es que hay que saber jugar en todas las circunstancias, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver, si a mí no me parece mal que un contrario que digas, joder, chicos, si aquí no endurezco el juego, no tengo nada que hacer. Y entonces va y lo endurece. Pero el problema no es que él lo endurezca, sino que vaya a un colegiado y diga hasta qué punto te dejo endurecerlo o no. Y hasta qué punto podéis endurecerlo todos o solo una parte, claro, ¿no? Claro. Es decir que al final esto todo es muy subjetivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muchas veces que hay que saber jugar. Dices, joder, es que me están empujando y no pitan. Empujo yo y me pitan. Y dices, pues chico, pues ya sabes lo que pasa. Pues juega así, ¿eh?
Bueno, yo creo que este año está jugando mejor el Eurobasket. Sabe jugar mejor ante esos equipos que son más fuertes físicamente, digamos, ¿no? O da esa sensación desde fuera de que se muestra más fuerte el Eurobasket.
Es que somos mejores.
Claro, claro.
Ángel, somos mejores. Somos mejores jugadores, somos más expertos, tenemos una mezcla de veteranía y juventud que a mí me encanta. El equipo está muy bien, ¿eh? Está muy bien concebido y encima, bueno, pues está en forma, le salen las cosas bastante bien y, bueno, pues van sumando, digamos, bueno, pues características que antes no tenían como equipo a las del año pasado y empieza a ser un equipo peligroso. De hecho, el desarrollo que está haciendo en la Liga CB a mí me parece que es
muy
espectacular.
Bien. Está muy bien. Bueno, por último, recordar, Chucho, que en la segunda jornada de esta FIBA Euro Cup se ganó al Kutaisi en su casa 57-88. A ver lo que pasa mañana en la casilla a partir de las 8. Estarás en el partido, ¿verdad? Irás a verlo.
Probablemente, sí.
Bueno, pues si vas, disfruta del partido, Chucho.
Muy bien.
Venga. Casco, gracias por todo.
Agur.
Un abrazo, hasta luego, agur. Bueno, pues será el próximo rival de Bilbao Basket antes de volver de nuevo a la Liga Doméstica, el partido ante el Kutaisi. Hoy, como decíamos, ha hablado Jaume Posarnau en la previa, en Archanda, a este partido de la FIBA Euro Cup, y ha hecho referencia a cuál es para él la dificultad que tiene este rival, el Kutaisi.
La dificultad de este equipo es su heterogeneidad, ¿no? En las sus posiciones, 3es que juegan de 5s, 5s que juegan de 4s, 4s que juegan de 5s, unos que juegan de 12, bueno, mucho, ¿no? Y bueno, pues esa heterogeneidad es muy importante imponer nuestra intensidad, imponer nuestra agresividad, para que todo esto que puede confundirte no le estés tiempo que te confunda, ¿no? Y bueno, eso es parte por afrontar el partido con buena mentalidad, respetando al rival y preparados, porque va a haber zonas pares, mixtas, de todo, pivots que se abren, pues todas estas cosas, que las podamos defender de la mejor manera posible sin tener que cambiar muchísimo nuestra personalidad.
Bueno, este partido corresponde, como decíamos, a la FIBA Euro Cup, quedaría luego otro partido más que también se va a jugar en la casilla, pero después del Kutaisi de este miércoles de mañana llega la competición doméstica, que es enfrentarse ante el Basket Girona, que será el próximo partido que tenga el equipo de Joan Puigarnau visitando al Basket Girona. Por eso ha dicho que este partido de mañana hay que jugar al 100% de intensidad para así poder incluso preparar el partido de la Liga Doméstica.
Para ser mejores domingo, mañana tenemos que jugar con un 100% de intensidad. Pueden salir las cosas bien o mal, más o menos acertado, perdamos más o menos balones, pero 100% de intensidad. Si esto lo damos, todo el mundo el partido le sirve para estar mejor preparado para el domingo. Y el domingo servirá para el siguiente partido, ¿no? Y ese para nosotros es un lema muy importante esta temporada, porque tenemos posibilidad de alargar el equipo necesita jugar con energía, es bueno repartir esta energía, y para eso es muy importante también repartir la confianza, ¿no? Y bueno, pues este es el camino.
Sin lugar a dudas, este es el camino que tiene que seguir Bilbao Basket, lo ha dicho Joan Puigarnau. Está en un buen camino, viene en la Liga y muchísimo mejor, por supuesto, en esta competición europea. Recuerden, la cita será mañana en la casilla a partir de las 8, este Bilbao Basket Kutaisi, correspondiente a la FIBA Euro Cup. Quedaría luego una jornada más para finalizar la fase de grupos y luego ya pensar en próximas citas europeas. Y la próxima cita, en lo que hace referencia a la Liga Doméstica, será este próximo domingo, visitando al Basket Girona. Un partido donde también vamos a ver si Bilbao Basket puede rascar algo, puede conseguir la victoria, porque el conjunto del Basket Girona es el último de la clasificación, una victoria y 5 derrotas. Los últimos 4 partidos se han saldado todos ellos con derrotas para el conjunto catalán. Vamos a ver si esta dinámica negativa sabe aprovecharla el equipo de Bilbao Basket. Prácticamente son las 2 de la tarde, aquí ponemos el punto y final a esta edición de la Movida Deportiva. Recuerden que ahora llegan los compañeros de los servicios informativos, luego más deporte a partir de las 2 y cuarto con Imanol Vilella. Hoy a las 3 tenemos tertulia de fútbol bronce en el Café Iruña, para hablar de la primera red, de la segunda red y de la tercera red, y además también tienen a su disposición una página web, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca Conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Te veo genial. ¿Acabas de volver de vacaciones? ¿Te has hecho algún retoquito?
No, he ido a Suksai Thai Massage. Me gusta cuidarme. Adoro el auténtico masaje tailandés, una técnica milenaria que trabaja tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, aliviando tensiones, eliminando toxinas y restaurando el equilibrio corporal y mental.
Suksai Thai Massage. Nueva ubicación en calle Padre Logendio, en el centro de Bilbao, además de su centro en calle Ercilla. Tu bienestar es una prioridad. Cuídate, quiérete y dedícate tiempo. Te esperamos en Suksai.
En pleno corazón de Bilbao, Clandestino Tap Room te espera con encanto en cada rincón y platos únicos. Disfruta del menú del día, picotea en la barra o sorpréndete con la carta. Esta Navidad, nuestros menús degustación a 35 y 65 euros harán tus fiestas inolvidables. Síguenos en Instagram, Clandestino Tap Room, para más novedades. Te esperamos en Lersundi 4 Abando. Ven a disfrutar con nosotros.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca Conecta. ¿Has oído hablar de las lentillas Ortoca? ¿Las que duermes con ellas y ves bien sin gafas ni lentillas durante el día?
Pero eso es magia.
No, es una técnica que utilizan en Elías Visión Audición desde hace muchos años y que además en los niños y niñas puede incluso ayudar al control de la miopía.
Más información sobre las lentillas Ortoca en ópticaelías.com.
Óptica Elías en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Tu óptica desde 1948.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha comparecido este mediodía después de lo ocurrido en Paiporta y lo ha hecho para anunciar un primer paquete de medidas valorado en 10.600 millones de euros para los afectados por la Dana. Enseguida vamos a repasar esas medidas, unas cuantas de las que ha hablado el presidente, algunas de ellas conocidas porque se activaron durante la pandemia, otras nuevas. En cualquier caso, habla de un primer paso, de una respuesta inmediata, porque después habrá más planes para la reconstrucción de todas aquellas zonas siniestradas. Ha hablado Sánchez de lo que ocurrió en Paiporta. Dice que no van a desviarle de cuál es el trabajo que tiene que hacer. Y también ha hablado de por qué no pidió o no decretó un estado de alarma. Enseguida, como digo, vamos a escuchar esa intervención de Pedro Sánchez, mientras el mundo contiene el aliento mirando hacia Estados Unidos y lo que pueda pasar en sus elecciones presidenciales. Los colegios electorales están abiertos, los americanos han empezado a votar, se espera una gran movilización por parte del electorado y hay bastante incertidumbre, no solo por el resultado, ya que las encuestas nos hablan casi de empate entre Kamala Harris y Donald Trump, sino también por, en el caso de que pierda Donald Trump, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se lo va a tomar? Porque todos tenemos bastante fresco en la memoria el antecedente cuando ganó Joe Biden y lo que ocurrió con el Capitolio. Bueno, enseguida también miraremos hacia Estados Unidos, porque lo que pase allí evidentemente nos afecta a todos. Estamos hablando sin duda de la primera economía del planeta y por lo tanto es muy importante quién vaya a dirigir ese país, también para Europa y también por ende para nosotros. Y miraremos a Donostia porque es la primera de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca que se ha declarado como zona de vivienda tensionada. Se une a otros municipios, por ejemplo, en la comarca de Pamplona, también en la propia Guipúzcoa. Tenemos ahí a Errenteria, tenemos a Irún. Bueno, pues Donostia, en toda la capital, se declara como zona tensionada. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet. María Leniza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, por la tarde se mantiene el ambiente soleado. Las temperaturas superarán los 19-20 grados. y alcanzarán los 23-24 grados en la vertiente cantábrica. Además, el viento sur irá perdiendo fuerza y por la tarde puede entrar la brisa a la costa, de modo que la tarde será agradable y soleada. Para mañana no esperamos cambios. El sol será el protagonista de la jornada, aunque a primeras horas se volverán a formar nieblas en zonas del interior y aparecerán algunas nubes bajas, sobre todo en Álava y en Navarra. Por la mañana el viento soplará suave del sur. En todo el mediodía irá girando al nordeste y en la costa las máximas pueden bajar un poco. Aún así, se mantienen las temperaturas templadas. Es decir, mañana el día será similar.
En las carreteras, problemas en la Vizcaya 637. Hablamos de la avanzada en Leioa sentido Guecho. Hay un turismo averiado que está ocupando parte del carril derecho. No está causando retenciones, pero sí se recomienda precaución en este punto. Las 2 y 4, ampliamos.
Cuando entré en la fábrica hace más de 30 años, nadie me pidió ningún título, pero ahora las cosas han cambiado. ¿Cómo puedo demostrar mi valía?
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acreditaFP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Comenzamos hablando de la Dana y con una última hora que nos lleva a Albacete, porque los efectivos que forman parte del operativo de búsqueda de las 4 personas desaparecidas en el Letour en la pasada semana han hallado finalmente restos del cadáver de una de estas 4 personas en la rambla del municipio, a casi 1 kilómetro del centro del pueblo, que tiene 1000 habitantes. Los restos se han encontrado en un paraje conocido como El Barranco. Corresponden a Jonathan, 38 años, de Murcia. Fue arrastrado por la corriente cuando la casa que habitaba se vino abajo debido a la riada. Aún quedan por hallar los cuerpos sin vida de otras 3 personas, porque otras 2 aparecieron prácticamente en el momento de la riada. Una anciana de 92 años, una mujer de 70 y ahora esta última persona hallada en esta zona conocida como El Barranco. Son 3, por tanto, los fallecidos oficialmente, 3 los desaparecidos. Es la última hora de esta dana terrible que nos deja de momento 215 fallecidos, 211 en Valencia, y de momento la cifra se mantiene invariable. Seguimos sin saber también cuántos desaparecidos hay en 70 municipios. Continúa también la limpieza del lodo, de los escombros, la retirada de coches, pero va lento. Lo podemos ver en las imágenes una semana después. Los equipos de emergencia siguen buscando mientras a esos desaparecidos, sobre todo en parkings, en garajes, una vez que ya parece que se ha peinado toda la superficie. Mientras, el Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de esta mañana lo que se conoce como declaración de zona catastrófica para aquellos lugares de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón perjudicados por esta dana, así como un decreto ley de urgencia con ayudas económicas, laborales y fiscales para todos los afectados. Un plan con 3 fases. La primera es la de respuesta inmediata y esta tiene ayudas que ascienden a 10.600 millones de euros. Daniel Sánchez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, son medidas que se experimentaron ya en La Palma o con motivo de la pandemia del COVID y se van a ir ampliando según se vayan sucediendo las necesidades. En cuanto a los ayuntamientos, el gobierno central va a pagar todos los gastos de emergencia y también la mitad de las obras que tengan que realizar en los próximos meses. Pedro Sánchez.
Sabemos en todo caso desde el gobierno de España que esto no es suficiente, que aún quedan desaparecidos por localizar, viviendas y negocios destruidos, sepultados bajo el lodo y mucha gente que sufre carencias severas. Y por eso tenemos que seguir trabajando sin distracciones, con más medios, con más coordinación y con mayor esfuerzo hasta que la normalidad haya vuelto a todos los municipios y a todos los hogares golpeados por esta tragedia.
El paquete, como decías, contempla ayudas directas y medidas fiscales y laborales. Recoge una nueva línea de avales por valor de 5.000 millones de euros para que pymes, autónomos y también familias, como novedad, puedan solicitar créditos avalados por el gobierno para hacer frente a los gastos sufridos. Podría estar disponible ya la semana que viene. Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros va a empezar a abonar mañana mismo las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo y van a ser un 20% superiores al valor valor de tasación del coche. Entre las medidas fiscales, está negociando moratorias en hipotecas, se va a retrasar el segundo pago en la declaración del IRPF para los contribuyentes valencianos, cuya declaración les salió a pagar, así como moratorias y exenciones en el IBI, en el impuesto de actividades económicas o en la tasa que se cobra para tramitar las bajas de los vehículos.
Bueno, pues estas las ayudas que ha anunciado Pedro Sánchez, que también ha señalado que son más de 15.000 los efectivos militares desplegados en la zona, que han llevado a cabo ya 1.300 rescates. Es una información que ha actualizado hoy durante su comparecencia. En su momento de exposición únicamente se ha referido a ese despliegue y también a esas ayudas. Ha sido en las preguntas de la prensa cuando se ha referido a lo ocurrido en Paiporta, a ese ataque que sufrió él en primera persona, también el presidente la Generalitat y los reyes Felipe y Leticia. Sobre esta cuestión, él ha dicho que no hay que mezclar a los ciudadanos que sentían malestar evidente por la situación por la que estaban atravesando y que protestaban legítimamente, y los grupos ultras que, en su opinión, estaban perfectamente organizados, esos grupos ultras, en el ataque a la comitiva. Eso es lo que ha dicho respecto a esta cuestión. También para añadir que él se encuentra bien, que no tiene problemas y que en cualquier caso va a seguir con lo que importa, dicho, que es ayudar a los damnificados. Se le ha preguntado, porque es una cuestión de la que se está hablando mucho, el por qué no decretó en su momento el estado de alarma, como se hizo, por ejemplo, durante la pandemia. Ha defendido en su respuesta el estado descentralizado, la cogobernanza, la colaboración con las comunidades autónomas, porque ha dicho hoy es la respuesta más rápida y también la más eficaz.
En mi primera respuesta a las cuestiones que planteaba su compañera de La Sexta, lo hacemos por razones de unidad, lo hacemos por motivaciones de eficacia, por supuesto también de respeto institucional a los servidores y servidoras públicos de la Generalitat Valenciana y finalmente por responsabilidad.
Cuando se le ha preguntado si va a haber o no responsabilidades políticas por cómo se ha gestionado esta crisis, sobre todo en las primeras 48 horas, se ha señalado que no es el momento, que ya llegará el tiempo de hablar de responsabilidades políticas cuando toque, pero que no es el momento. Por cierto, que ya hay fecha para la comparecencia del presidente, de Carlos Mazón, será el día 14 en las Cortes Valencianas. Se lo habían solicitado también los grupos políticos y él mismo va a informar sobre lo ocurrido, sobre el desastre que ha tenido lugar en Valencia. La última hora es que Paiporta, a través de un comunicado, ha pedido ayuda. El ayuntamiento, el equipo de gobierno, la corporación, exigimos a la autoridad competente, señalan, supramunicipal, que asuma las labores de coordinación en la zona cero, dicen que no dan abasto. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Ha pasado una semana, continúa la búsqueda de desaparecidos. Vemos ahora este comunicado oficial del ayuntamiento de Paiporta diciendo que no les da, que necesitan más ayuda y que con lo que tienen no es suficiente. Y lo cierto es que una semana después, las imágenes que llegan, Javi, en algunas calles donde no se puede salir directamente de casa, están todas anegadas aparte, porque sigue habiendo una hilera enorme de coches, de escombros. Parece que no está siendo suficiente todo lo que se está haciendo hasta el momento.
Sí, eso es más que evidente y eso lo podemos ver aquí, a 600 kilómetros como estamos de la zona devastada. Pide ayuda el ayuntamiento de Paiporta a la autoridad supramunicipal competente, ¿no? Ya sin saber cuál es esa autoridad, si es la más cercana o si es la central, porque esto sí que es, para que tomemos lecciones, ¿no? Es una gran paradoja que se estén cambiando los papeles, que sea el Partido Popular, el líder del Partido Popular, el que diga que tiene que haber un mando central y una declaración de estado de alarma, y que el Estado central diga que no, que es mejor que las cosas se lleven desde más cerca. Sí, eso es lo lógico, pero Sánchez ya nos tiene acostumbrados, y aquí lo sufrimos durante la pandemia, a utilizar el término cogobernanza siempre según le conviene, ¿no? Y en este caso, claro, lo que le conviene, cogobernanza quiere decir el máximo nivel de marrón para otros, y nosotros nos reservamos pues el buen papel, el papel de los que dicen cuántos efectivos se están poniendo a disposición de, y lo que hemos visto hoy, lo que yo llamo el día de la chequera, que esto se ha repetido en todas y cada una de las crisis, desde luego la pandemia, lo vimos también cuando el volcán de La Palma, y ahora, pues vamos a hacer un plan de choque, 10.600 millones es para una fase, para esta primera fase, que tampoco es que sea un gran dineral en términos de lo que va a ser necesario, pero es, ¿no? Y lo anuncia de alguna manera casi como si fuera una especie de dádiva, casi como si, bueno, es que somos magnánimos los de este gobierno, y no, es que es una obligación, porque los impuestos se pagan, pues entre otras muchas cosas, para hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Yo he visto una comparecencia hoy de Sánchez de manual de comunicación política, ¿no? De gobernante que realmente esté interesado en paliar rápidamente las consecuencias, o que si lo está, lo está porque de ello puede depender su futuro, ¿no? Lo que pasa es que en este caso ha tenido suerte, como siempre hay alguien que lo hace peor que tú, bueno, pues se ha encontrado al otro lado a un gobierno valenciano que lo está haciendo peor, que requete peor, y a un presidente de la Comunidad de Valencia que, bueno, pues sintiéndolo mucho y haciendo lo que puede parecer una broma fácil, pues a lo mejor valía para cantar o para aspirar a cantar en Eurovisión, como en esos vídeos que nos están enseñando ahora, pero desde luego para gobernar está demostrando que no sabe ni